El pasado 17 de julio, el Senado de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que presentó la senadora nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Entre Ríos, Sigrid Cunat, que propone modificar la Ley de Educación Nacional para garantizar que en todas las provincias se incorporen contenidos con enfoque de género y se erradiquen los estereotipos. ¿A qué puede referirse esto de el enfoque de género que quiere imponer este proyecto de ley que ya tiene media sanción? Bueno, hay mucho para hablar aquí, muchas dudas, así que para profundizar en este tema y para conocer lo que pasó con este proyecto, lo que dice el contenido, lo que ocurrió en el Senado, vamos a hablar con Mónica del Río, que es presidenta de la Asociación Civil Movimiento Cívico de Mujeres y miembro de la Junta Ejecutiva de la Red Federal de Familias, además de editora del reconocido boletín Notivida. ¿Qué tal, Mónica? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier?
Igualmente, bueno, muchas gracias por el tiempo y la disponibilidad, Mónica. Contanos, por favor, de qué se trata, en primer lugar, cuál es el contenido de este proyecto de ley al cual el Senado le dio media sanción.
Bueno, esto, aprovecho, me parece que estábamos distraídos, ¿no? En este momento estamos todos pendientes, de alguna manera, de la campaña electoral. Por otra parte, el movimiento Provida en esa sesión tenía la expectativa puesta sobre la designación de Marisa Graham al frente de la Defensoría de la Niñez.
De lo cual también vamos a hablar, Mónica. En un ratito te voy a preguntar sobre eso puntualmente.
Ok. Entonces, estábamos como distraídos, ¿no? Entonces pasa que en esos paquetes de leyes había cientos de leyes a tratar en esa sesión porque la Cámara no se reunía desde el 22 de mayo. Así que hubo muchas leyes, proyectos de todo tipo, o sea, de comunicación, claro, de declaración, de ley. Cientos había en ese plan de labor parlamentaria que habían acordado el martes anterior, o sea, el día previo a la sesión. Y entre esos estaban algunos del CUNAT. Particularmente preocupante este, que modifica la Ley de Educación Nacional. Tuvo mucha polémica, mucha reacción en contra, la modificación de la Ley de Educación Sexual, de la ESI. Uh-huh. Ahí los papás se levantaron. Y bueno, una forma de incorporar los contenidos más desapercibidamente es modificar la Ley de Educación Nacional. Esto CUNAT lo viene intentando de hace mucho. O sea, ella presentó el proyecto por primera vez en el año 2015, incluso el Senado se lo había aprobado en el 2016. Pero después el diputado no lo trató. Hay un plazo reglamentario de 3 años después de la media sanción donde tiene que ser tratado y si no el proyecto pierde estado parlamentario. Y en febrero de este año caducó y fue archivo, ¿no? Ajá. De allí que ella haya insistido con esta nueva presentación.
Bien. ¿Qué dice más o menos el contenido de ese proyecto? Lo más importante, ¿no? Que según han advertido ustedes.
Sí, es que los contenidos curriculares, esto es importante destacar, porque la Ley de Educación Nacional menciona la palabra género ya en 5 oportunidades. O sea, la menciona, por ejemplo, cuando habla de la educación rural, que no se discrimine a una persona por ser LGBT, cuando habla de educación permanente de jóvenes y adultos, que tampoco se discrimine por ser LGBT, cuando habla de educación de calidad, que tienen que tener acceso a una educación de calidad. Esto lo remarco porque uno se puede confundir, ¿eh? Escucha esto medio apresuradamente y dice, ah, no creen que tengan educación los trans. No se trata de eso. Eso está garantizado en la ley. Acá están tratando de que todos los alumnos de todas las escuelas de todo el país reciban contenidos con esta ideología de género. Uh-huh. Eso es lo que intenta. Dice en los fundamentos de su expediente CUNAT que la naturalización de masculinidades y feminidades hegemónicas, eso ya sabemos lo que quiere decir, es una forma de violencia. Y que el ámbito educativo es el espacio ideal para deconstruir esas formas de relacionarse que se encuentran naturalizadas. Es decir, otra vez volvemos a un papá y una mamá, o dos papás, o dos mamás, todo igual, y esto destinado a los chicos.
Bien, repasemos y profundicemos un poquito, Mónica, desde tu larga experiencia en la defensa de la vida. ¿De qué hablan cuando hablan de deconstruir estereotipos, de cuestiones hegemónicas? ¿Qué hay detrás de eso?
Y eso hablan de la estructura natural de la familia. O sea, basta con la estructura natural de la familia. Por supuesto que hay un sacramento para nosotros que somos católicos que confirma y eleva ese dato de la naturaleza. Pero el matrimonio tiene una estructura natural y en eso tienen que vivir varón y mujer. Y esto es lo que no quieren desde hace mucho y con esto quieren llegar a los chicos. Y yo te voy a decir algo mucho más prosaico que esto que estamos comentando. Porque uno vio la sesión y vio como gente que en teoría esperaba que se oponga, votó afirmativamente, y el resto, los que uno supone que tiene alguna noción de que esto no está bien, se fue al baño, para decírtelo claramente, porque uno lee que en esa sesión hubo 40 votos y son 72 senadores, y algunos estaban ausentes por el tema de la campaña, pero otros desaparecieron en el momento de la votación. Entonces, me parece importante recordar que a fines del año pasado el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, le otorgó al gobierno argentino un crédito de 200 millones de dólares. Esto se publicó en el boletín oficial, se publicó incluso un anexo de ese contrato firmado entre el BID y el gobierno nacional, donde figuran las condiciones especiales previas a la iniciación del desembolso del crédito. Y ahí dice, insisto que esto está publicado, que el banco solo va a iniciar ese desembolso cuando a satisfacción del banco se hayan cumplido ciertas condiciones. Una es ese plan nacional para el que conocemos como EÑA, de reducción del embarazo no intencional en la adolescencia, que en la práctica se traduce en anticoncepción y aborto. Otra es esa ley que recibió también media sanción el 24 de abril, que es la ley de las parteras, se dijo, digamos, mediáticamente, pero es una ley que regula el ejercicio profesional de la obstetricia y hace que las parteras puedan repartir, por ejemplo, misoprostol, que puedan poner DIU, implantes, una cosa de la que se quejaron mucho los médicos, incluso porque avasalla la autonomía de las facultades, porque si uno entra en la web de la Facultad de Medicina de la UBA, te dice para qué está capacitada una partera y para esto no está capacitado.
Claro.
Y la tercera cosa que me parece destacable, hay otras condiciones, pero la tercera cosa en la que están tratando es que el Ministerio de Educación de la Nación haya promovido y concretado la aprobación de los saberes, y te lo cuento textual del boletín oficial, concretado la aprobación de los saberes priorizados en la educación sexual inicial para cada nivel educativo. Y esto es lo que han hecho ahora. O sea, no están más que cumpliendo con esas directivas de los organismos internacionales, de crédito en este caso.
Lo que venimos diciendo, digo venimos porque desde hace muchos años también, de alguna manera, tanto como hacen ustedes desde Notivida, desde distintos medios, también aquí en Radio María venimos siguiendo cómo es un poco esta batalla, ¿no?, por la defensa del principal derecho humano, que es el derecho a vivir. Mónica, ¿qué pasó con los senadores que en agosto del año pasado votaron en contra del aborto, demostrando de alguna manera o haciéndonos creer, cosa que agradecemos, que defendían el derecho a la vida? ¿Qué pasó en esta oportunidad? ¿Estaban en otra? ¿No fueron? ¿O, no sé, recibieron algún tipo de presión?
Para decírtelo claramente, algunos se borraron. Claro. Porque estaban en el recinto, porque vos ves las actas de votación de los cualquier otro de los proyectos que se trataron ese día y ves que aparece su voto. Porque hicieron algunos, de Cambiemos incluso, un discurso defendiendo la gestión del gobierno, de los Cambiemos que están entre esos que vos mencionás, y sin embargo en esta votación no estaban. Otros votaron a favor, como es el caso de la riojana Brizuela y Doria, como el caso de Federico Pinedo, pero otros faltaron. La única que se quedó en el recinto, por supuesto que con abstenerse no alcanza, tenía que haber votado en contra, pero la única que se animó a quedarse en el recinto y plantear, yo ya hablé con la diputada Cundat, con la senadora Cundat, sabemos que no estamos de acuerdo, me parece que no vale la pena abrir acá otra discusión, fue la salteña Cristina Fiore Viñales.
Uh-huh. ¿Sí? Quien se abstuvo,
que se
¿verdad?
¿Eh?
Se abstuvo ella a la hora de votar.
Se abstuvo. Por eso te digo, abstenerse no alcanza, pero destaquemos que al menos se quedó en el recinto, no fue al baño. En el baño debía haber cola en ese momento.
Qué bárbaro, ¿no?
Digo, sinceramente.
Qué bárbaro.
Sí.
Bueno, Mónica, en esa sesión pasó otra cosa que también es muy grave, digo, no ya por el contenido de lo que se estaba tratando, porque era en realidad una moción de preferencia para el tratamiento de otra cosa, que sí es grave, pero el mecanismo que se utilizó para aprobar esta preferencia de tratamiento dejó mucho que desear. No estamos hablando de... lo que pasa en torno a la designación de la abogada Marisa Graham como defensora de niños, niñas y adolescentes.
En este caso sabían los senadores que tenían puesta la lupa sobre ellos, uh-huh. porque hubo mucha resistencia de este sector que derramó celeste, ¿no es cierto? Y los senadores sabían que los estaban mirando. Entonces tuvieron, si se quiere, una actitud distinta que con la ley de educación nacional.
Claro.
Acá se quedaron, acá, bueno, la moción fue de una pampeana, que es Norma Durango, ella es abortista, pero esto se aprobó de un modo sospechoso, cuando menos, o curioso, digamos, ¿no? Porque se votó a mano alzada esta propuesta de Durango, y rápido, porque hay veces en que el presidente del cuerpo estaba presidiendo Pinedo, lo mira con más detalle, la cámara gira. Si vos buscás hoy el momento de esa filmación, tenés una sola imagen que fue muy cuestionada, porque después de la votación, un senador como Mayans le dijo, mire, presidente, yo no vi tanta mano alzada. Cristina Fiore hizo lo propio. Y ahí un cordobés, Martínez, le dijo, bueno, busca el registro fílmico, pero la realidad es que yo lo busqué. Incluso tomé la imagen del momento, puedo pasar la foto, digamos, imprimí la pantalla, la estuve mirando y no se ve tanta mano levantada. Después hubo también como una reconsideración medio apresurada y bueno, quedó en firme esta propuesta de Durango de que se trate en la próxima sesión. Cobos dijo durante la sesión que se quedara tranquila Durango, porque había habido reunión de bloque y se habían puesto de acuerdo de que este tema lo iban a tratar terminada las PASO. O sea, lo patearon, para decirlo vulgarmente, para después de las PASO, porque es un tema político. Pero Cobo destacó que estaba el compromiso de la Unión Cívica Radical y del PRO para tratar este tema después de las PASO.
Las PASO son el 11 de agosto, ¿verdad?
Y así es.
Así que probablemente... la abogada Marisa Graham, militante, abortista y de otras cuestiones, posiblemente vaya a ser confirmada también por el Senado de la Nación como defensora de niños, niñas y adolescentes. Obviamente esto es polémico justamente porque uno se pregunta, Mónica, se lo habrán preguntado también a ustedes, ¿cómo puede ser que una persona que está a favor y que milita por la legalización de lo que es la eliminación de personas por nacer, de niños por nacer, sea entronizada y maneje un montón de recursos, millones, creo que son 50 millones, o bueno, vos me corregirás, posiblemente, ¿no? Va a manejar de presupuesto la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes en manos de esta mujer que milita, lo decimos nuevamente, a favor de la legalización del aborto.
Sí, aparte este cargo se crea por la ley 26061, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes, y la función de Graham es justamente proteger el interés superior del niño y hacer cumplir la Convención de los Derechos del Niño.
Claro.
Esa que dice, según las condiciones de vigencia en Argentina, que es el niño desde la concepción. Así que mal puede cumplir con los objetivos de su cargo un abortista.
Mónica, tenemos un montón de mensajes de la audiencia desde todo el país, mucha gente, bueno, manifestando su preocupación por la situación y ciertamente esta suerte de indefensión o impotencia en la cual nos encontramos ante la necesidad y la obligación prontamente de votar en las elecciones PASO. Reitero, las elecciones son el 11 de agosto, por candidatos cuya mayoría se ha expresado a favor de la eventual legalización del aborto. Hay muchísimos oyentes, aquí estoy leyendo un montón de mensajes que nos piden a nosotros si podemos decir cuáles son las posiciones que han manifestado ya los precandidatos a presidente o vicepresidente de la Nación. Yo te voy a pedir que hagamos un ejercicio de democrática tolerancia y de objetividad, si se quiere, porque no es responsabilidad de Radio María decirle a la gente a quién tiene que votar. Eso no lo es. Tenemos nuestra editorialidad centrada en estas cuestiones. No decimos desde Radio María a quién tenemos que votar. Pero sí vamos a hacer un ejercicio de información absolutamente objetivo y para eso yo te pido ayuda, porque vos conocés y venís siguiendo las propuestas y lo que han hecho las distintas administraciones en cuanto a la defensa de la vida, para que me ayudes un poco a repasar cuáles son los posicionamientos. ¿Te animás?
Sí, cómo no. Yo jamás le digo a la gente lo que tiene que hacer. Perfecto. Recibo muchísimas consultas por esto mismo que estás mencionando vos, porque tengo conocimiento de los antecedentes y jamás le dije a nadie lo que tenía que hacer. Lo que yo hago es darle la información como para que tome una decisión informada, nada más. Bien. Después cada uno resuelve. Y bueno, cuanto a las alianzas electorales que tenemos ahora, en general son variopintas, ¿eh? Porque parece que en la Constitución primaron las encuestas sobre las propuestas. Así que son pocos los partidos o frentes que incluyen en su declaración de principios, en la plataforma, definiciones relativas a este área en la que yo trabajo, que es familia y vida. No existen en los partidos esos que se mencionan con mayor intención de voto, ¿no? Eso evidencia que para sus líderes familia y vida no es un eje prioritario, porque vos encontrás en determinados partidos, por ejemplo, que todos piensan lo mismo respecto de la seguridad o de la economía. Quiere decir que eso para el referente del partido es importante. Y encontrás diferencias sustanciales en este área, y bueno, porque este área no le interesa tanto. Como manifestaciones programáticas sobre aborto e ideología de género tenés las de NOS y el Frente Patriota, que son en contra de las dos cosas. Y la de la ultraizquierda, que también tiene definiciones programáticas sobre estos temas, pero a favor. ¿Sí? Uh-huh. Después tenés la fórmula de Juntos por el Cambio, ese nombre que adoptó Cambiemos tras incorporar a Pichetto. Bueno, la fórmula del Frente de Todos, la de Consenso Federal. Veamos a ver. La de Juntos por el Cambio, Macri y Pichetto. Macri fue el que no apeló el fallo ese que avaló el primer gameonio, ¿no? Se habían presentado a la justicia en el 2009 en la ciudad de Buenos Aires. Freire de Velo, Macri no apeló, que le tocaba apelar a Macri, y bueno, al año siguiente tuvimos ese llamado matrimonio igualitario. ¿Qué dijo Macri en ese momento? Que no apelaba porque privilegiaba el derecho de cada uno a hacer aquello que lo haga más feliz. Después, de la ciudad de Buenos Aires, nosotros los porteños conocemos bien los antecedentes, ¿no?, del macrismo, porque los vimos mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad que inscribió al primer bebé del mundo con dos papás. Esto pasó en el año 2012, y la foto de Rodríguez Larreta, que en ese momento era el jefe de gabinete y se llegó hasta el registro civil, recorrió el mundo. Es el único distrito desde 2015 dotado de una ley antidiscriminatoria, esa que permite perseguir a todos los que defienden de alguna manera el orden natural. Bueno, tenemos un protocolo de aborto no punible desde el año 2012, Después hubo una ley de la legislatura que Macri vetó, pero tenemos ese protocolo que firmó Lemus. Yo soy de los que se presentó a la justicia cuando Lemus sacó en la ciudad su protocolo de aborto. Y tenemos un presidente, que esto lo tenemos más presente porque es reciente, que le dio luz verde al debate por la legalización del aborto, que incluso hace un par de años aprobó un inicuo plan de derechos humanos que incluye este PENIA, o Plan Nacional de Reducción del Embarazo no intencional en la adolescencia, que decíamos antes que en la práctica se reduce a anticoncepción y aborto. Uh-huh. Y Pichetto tiene antecedentes legislativos concretos. O sea, en el caso de que haya sido legislador como Pichetto, además durante tantos años, sabemos que votó cuando le tocó votar. Votó tal a favor cual. Del aborto, de fecundación artificial, de identidad de género, de eutanasia pasiva y de matrimonio igualitario, entre otros. Uh-huh. Después tenés la fórmula de los Fernández. Alberto Fernández, en el año 2005, hay un boletín del padre Sanahuja que hacía, yo hago Notivida, él hacía un boletín internacional con el nombre de Noticias Globales, pero hay un Noticias Globales con declaraciones de Alberto Fernández que ya por el 2005, muy lejos todavía de estar instalado el tema de aborto, él se manifestaba a favor de abrir el debate. Y después fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner y como tal firmó el Plan Nacional contra la Discriminación, que Kirchner implementó por el decreto 1086 del año 2005 también, que es después el plan que le dio marco a todas las políticas antivida y antifamilia del gobierno kirchnerista. De esto hablaron mucho, por ejemplo, la Corporación de Abogados Católicos, quejándose de aquel Plan Nacional de del gobierno, Plan Nacional contra la Discriminación del gobierno kirchnerista, uh-huh, del 2005. Cristina es la que impulsó férreamente matrimonio igualitario, identidad de género. Algunos, incluso muchos más jóvenes que yo, recordarán a Cristina entregando los primeros DNI a activistas trans. Esa postura la había anticipado Cristina de alguna manera, porque ya en el 2008 comenzó con eso de otorgar pensiones por viudez a convivientes homosexuales. Decía no ser abortista y, de hecho, y me consta, frenó aborto en diputados, Cristina, uh-huh, cuando otros, incluso de su espacio político, lo querían tratar. Yo entiendo sinceramente que lo que no quería era el costo político de la legalización del aborto. Nosotros recordamos leyes de otros países, Francia, por dar un ejemplo, que tiene ley de aborto desde el 70, la llamamos la ley Bail, que era el nombre de la ministra de Sanidad en claro, ese momento, ¿no? Claro. O sea que quedas marcado con una ley de aborto, y a mí me parece que Cristina lo que no quería era pagar el costo político, porque después de esos casos de aborto, por ejemplo, que llegaban a la justicia, ¿eh?, y que después se reflotan en los medios y generan polémica, generaron presentaciones de todos los organismos que dependían de Cristina en ese momento, del INADI, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Consejo Nacional de la Mujer, del Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Protección Responsable. O sea que uno tendría que pensar, bueno, frenó aborto de diputado, pero qué mala suerte tenía esta señora, porque claro, todos sus funcionarios eran abortistas, pero no sé, ella, pues, eso da sospecha. Después tenemos la fórmula de
Perdóname, Mónica, porque finalmente su posición concreta quedó expresada el año pasado en el Senado, claro, donde claro, votó finalmente a favor de la legalización del aborto, que bueno, fue minoría, no alcanzó y por eso no se aprobó, pero Cristina Fernández de Kirchner votó a favor de la legalización del aborto.
Y ella dijo que en realidad había cambiado de idea o que Florencia le hizo cambiar de idea, pero como te digo, esto ya se veía durante su gobierno.
Así es.
Ese frenar el aborto era un tema más político que de convicciones. Y finalmente, como vos bien decís, la hilacha la mostró el año pasado. Después tenés la fórmula de Labaña y Urtubey. Labaña se declaró recientemente en contra del aborto en lo personal. Yo que hago seguimiento legislativo, escucho muchos discursos que comienzan con un soy católico, pero, ¿no? Uh-huh. Y ahí disocian lo personal de lo público, de lo social. Y Labaña dijo, en lo personal estoy en contra, pero sí estoy a favor de someter el tema a una consulta popular que en definitiva dice que acataría, ¿no? Uh-huh. En el 2007 ya se manifestaba a favor de despenalizar el aborto con límites. Viste que hay muchos que dicen, bueno, aborto no, pero hasta el fallo fal sí,
claro,
aborto no en caso de violación sí, aborto no, pero si corre riesgo en la salud de la mujer. Bueno, Labaña está un poco así. Urtubey fue gobernadora, sabemos lo que hizo en su provincia. En Salta implementó un protocolo de aborto en el 2012. Era un protocolo del que se quejaron mucho las feministas porque ellas quieren aborto libre, sí, en todo momento, para todas circunstancias. Y Urtubey le ponía ciertas restricciones en el 2012. Por ejemplo, en caso de violación, que haya denuncia penal. Ahora, ese protocolo, que ya estaba mal, él mismo lo deja sin efecto el año pasado, después de un caso de repercusión mediática, para adoptar el protocolo ese que llamamos de ILE, de interrupción legal del embarazo, entre comillas, del Ministerio de Salud de la Nación. Así que Urtubey puso aborto en su provincia. Después tiene, bueno, los frentes de izquierda, que no vale la pena, del caño del plan, porque el FIT programáticamente está a favor del aborto y la ideología de género, y el de Manuela Castañeda, que son troquistas que están desgajados de ese frente de unidad del FIT, que van por la derecha y también son antifamilia. Después está la fórmula de Esper y Rosales. Esper ha dicho cosas terribles al respecto, dice, son bien liberal, soy bien liberal y la gente puede decidir su sexo y su matrimonio. Y el aborto es algo que ocurre, a veces con consecuencias fatales para la vida de los chicos, por lo tanto me parece hasta de buena persona legalizar el aborto. Claro. Estas declaraciones se pueden buscar, está el video incluso de Esper diciendo esto en YouTube. Rosales, por el contrario, es un periodista que ahora dejó de hacer el programa de Feynman porque están en campaña, pero integraba ese equipo de A24 que hace el noticiero diariamente con Eduardo Feynman, que en general se han manifestado en contra del aborto. Y después, bueno, de las fórmulas están de la de Gómez Centurión y Cynthia Houghton, que se declaran a favor del derecho a la vida y en contra de la ideología de género. Yo quiero destacar, no quiero ser aguafiesta, pero la diputada Houghton, que siempre se ha manifestado en contra del aborto, cuando se votó o se debatió en diputado fecundación artificial, presentó un dictamen de minoría en el que postulaba legislar prácticas abiertamente contradictorias con eso que ella dice defender. Esto fue en el año 2010. Lo que hizo Houghton fue una cosa que vemos en muchos legisladores malminoristas, que ay, van a poner fecundación artificial y esto no me gusta tanto. Bueno, yo trato de que, como en el caso de aborto, que maten pocos, que maten menos, que, bueno, que no se los descarte, que se los congele, que se transfieran todos, pero es una técnica inicua en sí misma. Eso lo dejamos allí. Bueno, después está la fórmula de Romero Feris y sueldo. Con Romero Feris pasa algo parecido a lo que decíamos antes de Labaña. Se manifiesta en contra del aborto, excepto en el caso en que corra peligro la vida o la salud de la madre y que el peligro no pueda ser evitado por otro medio. O sea, no es que está en contra en todos los casos. Esto está publicado por el parlamentario. Y sueldo se expresa de un modo similar, porque hablan de la defensa de la vida, de la Convención de los Derechos del Niño, pero sueldo ha declarado, por ejemplo, que bueno, que ya hay causales de exhibición, que esos ya están incorporados en la legislación, bueno, esos los dejan pasar. Así que bueno, más o menos ese es el panorama de las fórmulas.
Bien, Mónica. Bueno, te agradezco muchísimo. Realmente hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé mucha luz en el discernimiento de esto. Insisto con esto porque es importante desde la radio, y tal como has hecho vos misma, no estamos diciendo a quién hay que votar, solo estamos repasando lo que han dicho, los posicionamientos y los antecedentes de todas las fórmulas presentadas para precandidatos, efectivamente, a presidente y a vicepresidente. Así que, bueno, nos queda un tiempo, nos viene un tiempo complicado, ¿no?
Así es, así es. Que Dios nos ilumine.
Así es, tal cual. Y una forma de iluminarnos, que lo hemos visto porque pasó el año pasado, es no bajar los brazos, ¿no?
Por supuesto.
Ustedes desde Notivida son expertos en esto porque vienen desde hace muchísimos años con el padre Sanahuja, sí, trabajando. Contanos, por favor, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué los motiva? A pesar de que han ido viendo en todos estos años, ¿cuánto hace? Ya casi 2 décadas que vienen trabajando o más.
Sí, 2 décadas, sí.
Bueno.
Con el boletín, venimos trabajando hace más, ¿no? pero concretamente con este boletín, sí, estamos ahí en el año 19.
Porque te lo pregunto porque puede ser un testimonio valioso para esto, porque por ahí decimos, bueno, bueno, si los que van a recibir más votos ya están a favor de la legalización del aborto, es muy probable que tarde o temprano esto se legalice. Ustedes vienen atravesando y luchando por la vida durante sí. todo este proceso de decadencia en cuanto la política hace del respeto a la vida. Y no obstante eso siguen trabajando. Por eso me gustaría rescatar este testimonio. Contanos un poquito sí. qué es lo que le sigue dando valor, fuerza para seguir en esta lucha.
A pesar de haber perdido tantas veces, ¿no? Pero yo te puedo dar ejemplos concretos. Por ejemplo, la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se presentó por primera vez en el año 95. Ya ahí estábamos en el combate. Y bueno, sí, hubo una movilización grande de la gente, no tanto como aborto ahora, porque no existían las redes sociales, pero hicimos manifestaciones frente al Congreso, visitábamos a los senadores. Bueno, había avanzado en diputados y no se trató finalmente esa ley. Y se aprobó diputados en 2001 y el Senado le dio sanción definitiva en octubre del 2002. Yo fui a la presentación de esa ley que se hizo en el Centro de Naciones Unidas, que está al lado de la Iglesia del Pilar en Buenos Aires. Y ahí había una feminista como Mabel Bianco presentando esa ley, estaba Mariana Carnavajal, la gente de Naciones Unidas, y ella decía... Yo estaba en primera fila, muda y sola entre el feminismo, te cuento. Mientras ella decía, 7 años nos llevó lograr esta ley. 7 años. Y se quejaba de padres como yo que se habían presentado a la justicia por ordenanzas municipales, por la ley de la ciudad. 7 años. Y yo ahí, solita mi alma, escuchando eso, pensaba, qué gracia, 7 años. Porque no estamos hablando de tornillos, de bulones. Estamos hablando de personas. Personas, ¿cuántos chicos menos corrompieron porque no se podían meter todavía en las escuelas con sus talleres de ESI? ¿Cuántos chicos no mataron en 7 años? Lo vamos a saber el día del juicio. Pero ya esa demora, para mí es muy importante. Y por otro lado, bueno, sigo adelante porque sé, ya que mencioné el juicio, que el día del juicio no se me van a pedir los trofeos, que va a alcanzar con las cicatrices del combate.
Gracias, Mónica, por tu testimonio, por la pasión y por el ejemplo que nos dan. Un abrazo
grande.
Gracias
a usted. Gracias. Abrazo, hasta
chau,
siempre.
Chau, hasta luego.